Las heridas invisibles.
Dinero. ¿Y qué haces con ese dinero? Hubiera hecho falta un reconocimiento de que el 3 de marzo nunca tenía que haber sucedido. Adela Martínez y Enara González, esposa e hija de un herido. La tarde siguiente a la masacre del 3 de marzo, el periódico Norte Express publicaba el primer listado oficial de personas heridas. En él aparecen los nombres completos de los heridos, la dirección de sus domicilios, el lugar donde les hirieron y el estado en el que se encontraban. Aunque en la medida en la que fueron pasando los días las cifras aumentaban, en ese primer listado aparecían 40 heridos, 7 de ellas mujeres, 2 de ellas además alcanzadas por impactos de bala. Poco se habla de lo que supuso aquello para sus vidas, de cómo la violencia de esos días truncó la vida y la felicidad de mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, y de sus familias. Hoy, más de 40 años después, siguen acarreando consigo las traumáticas consecuencias y las cicatrices de lo que sucedió ese día. El contacto con esas mujeres ha sido largo y difícil. Hablar todavía les duele mucho. En este primer listado están escritos los nombres de Consuelo Lastra, Amelia González, Faustina Merino, María del Carmen Seona, Raquel Albizu, Rafaela Galán y María Carmen Fernández. A ellas, además, hay que añadir mujeres como Adela Martínez, que en esos días recibía una llamada que las alertaba de que un ser querido había resultado herido. Tampoco solemos hablar de ellas, de sus vidas, de sus miedos, o de cómo gestionaron los cuidados las semanas e incluso los meses posteriores. Y tampoco de los sueños que se quedaron congelados, precisamente porque sus vidas se paralizaron para integrarse en la red que sostendría a sus familiares heridos. Aquella fue una lista oficial, que en cambio era sesgada e incompleta. En ella se afirma, por ejemplo, que Consuelo Lastra fue herida por una pelota de goma. La cicatriz de su hombro y una valoración médica posterior dejan claro que lo que tuvo en el hombro fue un disparo de bala. Pronto empezaron a aparecer listas extraoficiales donde afloraban nuevos nombres que hacían aumentar el número de heridos. La que elaboraron en la residencia Araba es un ejemplo de ellas. A los 40 nombres de personas heridas que compiló inicialmente el diario Norte Express, añade 29 más, ninguna de ellas mujer. La asociación Martxoak Hiru, por su parte, ha contabilizado más de un centenar de personas heridas en aquel fatídico día y han localizado algunas mujeres más que no aparecen en los listados más extendidos, como el caso de Isidra Bartolomé, quien sufrió un fuerte traumatismo cervical. Cuando la represión y la impunidad se adueñan por momentos de la cotidianidad de la vida, se hace muy difícil saber con exactitud el número real de personas afectadas. En aquella masacre, la manipulación y la destrucción de informes médicos fue una práctica común. Cuando estas mujeres por fin hacen oír sus voces, todas llegan a la misma conclusión. Las indemnizaciones económicas, el único tipo de reparación y justicia que han recibido, llegan tarde, muy tarde, y saben a poco. Para Adela Martínez, compañera de uno de los huelquistas heridos, la indemnización recibida se hace algo extraña. Porque es un dinero que piensas, ¿en qué te lo gastas? No te lo vas a gastar en unas vacaciones, porque nada tiene tanto valor como lo que has perdido. Ningún dinero compensa lo que has pasado, explica. Conseguir que las reconociesen como víctimas y que con ello optasen alguna compensación monetaria tampoco ha sido nada sencillo. Todo un periplo de idas y venidas en las que han ido recibiendo negativas o reconocimientos muy tímidos. Al menos el camino lo hemos hecho de la mano de la asociación, quien nos ha llevado todo y nos ha animado a llegar hasta el final, asegura Consuelo Lastra, herida de bala en su hombro. Para Adela Martínez, en cambio, tanto mareo y cuestionamiento casi hacen que mi marido tire la toalla, aunque la insistencia y las ansias de su hija Enara y de la propia Adela, porque lo sucedido no quede impune, consiguieron que finalmente no desistiera. Mucha documentación justificativa y horas de gestión burocrática demuestran que solicitar una indemnización es un proceso correoso y muy codificado, a veces ininteligible y casi siempre muy desalentador para quienes simplemente quieren ser reconocidas como víctimas directas de algo que no estuvo bien. La Ley 32/1999 del 8 de octubre, que es la que regula la solidaridad con las víctimas del terrorismo, por ejemplo, les fue denegada. fue el primer batacazo que volverían a recibir años más tarde, cuando en la elaboración del reglamento para el desarrollo de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, donde se pretende reconocer y proteger de forma integral a las víctimas del terrorismo, ni siquiera admitieron sus solicitudes. Las del 3 de marzo nunca fueron víctimas para los ojos del Estado español, del que dependen ambas leyes. Un Estado sin memoria que no solo nunca admitió su responsabilidad en aquella masacre, sino al que poco o nada le importaron las vidas perdidas y afectadas por aquello. A la Diputación Alavesa también le costó décadas, aunque terminó por indemnizar a las víctimas después de aprobar una norma foral que tenía como objetivo solidarizarse con ellas, pero que para la asociación no reconoce directamente las responsabilidades políticas. Nos reconocen como víctimas, pero no se pone el foco en los victimarios, cree Consuelo Lastra, quien fue beneficiaria de esas compensaciones. Recibió, por cierto, solo 2 millones de pesetas y las cobró hace menos de 5 años. Un año antes, el Gobierno vasco, por su parte, en la conocida Ley de Memoria, admitía como víctimas a los familiares directos de los 5 asesinados y Andoni Chasco, quien tiene reconocida la gran invalidez, pero ninguna de las mujeres heridas optará a esta indemnización a pesar de que las cicatrices las llevan marcadas en sus cuerpos. Únicamente un decreto del propio Gobierno, el 107/2012, de 12 de junio, admite más ampliamente a las heridas y mejora, en algunos casos, las indemnizaciones. Aunque las compensaciones ayudan y permiten reparar, la complejidad para conseguirlas hace que muchas de quienes optan a ellas se sientan deshumanizadas. Reducen tus dolores a una simple clasificación por puntos de las secuelas que presentas, afirma Consuelo, como si las heridas solo las tuvieses en el cuerpo, añade.
Adela no tuvo que pasar por todo ese proceso, pero acompañó en él a su marido, lo acompañó en el proceso y le acompaña en la vida. Adela tenía solamente 20 años cuando sucedieron los hechos y siente que el 3 de marzo truncó sus ilusiones y sus sueños. Se le llenan los ojos de lágrimas al contar que aquello les trancó la vida. Eran una de las tantas parejas que había emigrado de Andalucía y se habían asentado en la capital alavesa. Se conocían desde que eran unas criaturas y, afirma, estábamos muy felices e ilusionados con el futuro. Se empezaban a atisbar cambios y todo apuntaba a que la dictadura, poco a poco, iba a convertirse en una cosa del pasado. Para Adela, desde que se casase a finales de la década de 1960, las cosas habían cambiado mucho. Al poco de contraer matrimonio, dejó de trabajar porque entonces estaba muy mal visto que la mujer trabajara cuando estaba casada, cuenta. Aunque nostálgica, reconoce que le dio mucha pena irse de la fábrica porque estaba muy contenta allí y había hecho muchas amigas. Al poco tiempo nacería su primer hijo. Adela es una de esas mujeres que esconden tras el «yo no tengo nada que contar» una historia de resistencia y compromiso. Antes de empezar a hablar, se disculpa por no tener estudios y avisa que no sabe expresarse bien. Su hija Enara, quien la ha convencido para que cuente su historia, la reprende y afirma contundentemente que su madre cuenta historias muy bien. Antes de que empezaran las huelgas que antecedieron a la jornada de protesta del 3 de marzo, ya había vivido alguna anterior y se las había ingeniado para gestionar el puchero con menos dinero. Podíamos pedir dinero a la caja de resistencia, pero yo no quería. Aguantaríamos, si hacía falta, comiendo patatas, explica. Aunque ella no estuvo implicada directamente en las luchas obreras, cuando el barullo comenzó en el barrio de Zaramaga y las fábricas empezaron a parar, ella estaba segura de que había que luchar y aguantar hasta el último momento. En 1976, asegura, seguíamos siendo felices. Y creía, a pies juntillas, que las cosas solo podían ir a mejor porque no íbamos a tener a Franco para toda la vida. En cambio, se entristece y se le cambia el rostro cuando confirma que para su familia las cosas no mejoraron. Cuando vino el 3 de marzo, aquella alegría y aquella ilusión se rompieron, sentencia. Durante un rato largo de rodeos vuelve a narrar momentos previos a aquel 3 de marzo. A Adela le cuesta señalar qué fue lo que sucedió para que sus ilusiones se truncasen de por vida. Hablar de los dolores nunca es sencillo, pero cuando además quien te los ha producido te niega como sujeto político, es todavía más complicado. Sobre los sentimientos que derivan de acontecimientos que siguen impunes, a veces se establece una autocensura impuesta que funciona como estrategia para olvidar aquello que han negado el derecho a ser recordado. La responsabilidad que se siente paralelamente en contribuir a que no se olvide suele ser lo que empuja a las ansias de querer contarlo. La tensión entre ambos sentimientos precisamente es lo que hace que Adela necesite relatarlo en tiempos más largos y calmados, en espacios amables y seguros, entre buenas compañías. La presencia de su hija Enara, quien le sonríe y se emociona al oírla hablar, es un bálsamo reparador que la guía en la narración.
Consuelo Lastra, en cambio, ya ha hablado públicamente varias veces de lo sucedido, pero todavía sigue sin contárselo con naturalidad a sus hijos y familiares. Ella, como Adela, también emigró en busca de trabajo a Vitoria, donde llegó con tan solo 16 años. Desde que se estableciese en la capital, trabajó como interna en casa de un médico de Forjas Alavesas y para el 3 de marzo de 1976 ya llevaba varios años viviendo en aquel hogar, muy cercano al Palacio Europa. No se implicó en las luchas obreras porque no era trabajadora de ninguna fábrica, dice. Con los derechos de las trabajadoras internas suele suceder que en las luchas obreras tienden a ser olvidados. Tenía los 22 años recién cumplidos cuando ese día se asomó a la ventana del piso donde trabajaba, en la calle Chile. Había oído un ruido y quería saber qué estaba sucediendo. Recuerda perfectamente como antes de mirar por detrás del cristal, estaba dando vueltas a una salsa que cocinaba. Solo le dio tiempo a ver a los grises antes de sentir un fuerte golpe en el brazo derecho. La habían disparado desde la calle, asestándole un balazo que le ha hecho pasar ya por 3 operaciones. Cree que la bala podía haberle impactado en la cabeza, que fue pura casualidad que fuese en el brazo. El tiro lo habían lanzado al aire. Había traspasado la ventana que estaba cerrada y rasgado la cortina. En shock, entré de nuevo a la casa y fui al salón, cuenta. Dentro de la gravedad, tuvo suerte. Trabajaba en casa de un médico que tenía montada la consulta en casa y me miró por rayos X, asegura. Lo que su jefe pudo ver por la máquina de rayos fue que un proyectil había entrado en su cuerpo y no que una pelota de goma había impactado en él, como dijeron entonces. En casa no podían hacer mucho más y pusieron rumbo al hospital de Santiago. Por el camino no les dejaron pasar. Las calles estaban colapsadas por las barricadas de manifestantes y aunque por la ventanilla gritaban a viva voz que llevaban a una herida, no fue sencillo llegar al hospital. Consuelo fue operada y aunque la intervención salió bien, su brazo nunca volvió a ser el mismo. De ahí en adelante siempre he tenido problemas, asegura, lo que le ha obligado a mantener un cierto cuidado que le permite tener una vida normal. Durante muchos años ha convivido con fuertes dolores y picores en su brazo y ha vestido siempre con prendas de algodón que le resultaban mucho más livianas. En la actualidad, todavía, no puede dormir recostada sobre el lado derecho y tiene que ayudarse de almohadas para conseguir una posición indolora. Tras la operación estuvo casi 2 meses ingresada y cuando consiguió dejar el hospital todavía le esperaban 6 largos meses de rehabilitación. Cuando todo sucedió, prefirió no avisar a los suyos porque no quería asustarles, afirma, y se muestra muy agradecida con la familia en la que trabajaba porque le cuidaron durante toda su recuperación. En cambio, sus heridas no se cerraron como debían y alrededor de la cicatriz le surgieron queloides, una especie de ampollas que se van extendiendo por la piel. Con el tiempo tuvo que volver a operarse y esta operación, al contrario que la anterior, no salió tan bien. Me dejó el brazo muy débil y varios tendones rotos, explica. Hoy recuerda aquello con mucha entereza, pero haciendo retrospectiva tiene claro que le afectó profundamente porque era muy joven y lo pasó muy mal.
Adela prefiere no contar mucho cómo, en qué momento y dónde hirieron a su marido y tampoco quiere hablar demasiado de cómo les afectó como pareja. Ella, en cambio, lo recuerda de forma muy nítida y fuera de la entrevista, en un ambiente mucho más distendido, narra todos los detalles para desahogarse y para conseguir que sus vivencias sean mejor entendidas. Repite incansable y pide que quede grabado que el día de la masacre fue como si le partieran la vida en 2 trozos. Su marido recibió un tiro y ella el aviso de unos vecinos alertándole de que su compañero estaba en el hospital. No recuerda cómo llegó hasta allí, pero se presentó en la habitación en la que estaba ingresado su amado, donde también se enteró de que habían gaseado la iglesia de San Francisco con gente dentro. Se lo contó su marido, que estaba convaleciente, pero despierto. No pasó la noche en el hospital, ya que sus criaturas estaban en casa con la abuela y tenía que cuidar de ellas. Del regreso a casa, desde la clínica, se acuerda perfectamente. Determinada, Adela puso rumbo a la iglesia. Quería ver con sus propios ojos lo que su compañero le había contado. La puerta estaba abierta, estaba todo a media luz y los escalones del altar se habían quemado por el efecto de los botes de humo, describe. Todavía le cuesta creer lo que sucedió el 3 de marzo de 1976. Aquella mañana no estaba especialmente intranquila, tenía la sensación de que era una más de tantas mañanas de huelga. Había movimiento en la calle, coches de grises pasando de un lado a otro, se había acostumbrado a esa estampa. Cuando su marido, mientras comían, le dijo que iba a ir a la Asamblea de San Francisco, no le extrañó en absoluto. De hecho, le pareció bien, porque hay que luchar por las mejoras sociales, afirma, aunque ni me imaginaba lo que iba a pasar, añade. Durante los meses previos de lucha, también ella había frecuentado a las asambleas de mujeres, en las que recuerda cómo, además de charlar sobre lo que sucedía y sobre cómo podían ayudar, repartían entre todas, según necesidades, los alimentos que la gente traía a la iglesia para las familias de los huelguistas. Por entonces contaba con la ayuda de su madre para criar a sus pequeñas, así que cuando se acercaba la hora de la asamblea le solía decir: «Te quedas con los chiquillos, que voy a ver lo que pasa». Aquellas asambleas eran positivas para ella porque junto a otras mujeres hablábamos de la papeleta que teníamos encima. Adela nunca fue de las que organizaba aquellas reuniones. Ella solo iba a escuchar, pero sin las que escuchaban difícilmente se podían hacer oír las que se atrevían a subir al altar a hablar.
La noche de la masacre fue intensa tanto para Consuelo como para Adela. Consuelo pasó la primera de sus muchas noches de hospital. De ella recuerda cómo veía trasladar de un lado a otro a heridos, a la vez que iba, poco a poco, tomando conciencia de la gravedad de lo que había sucedido. Cuando Adela acostó a sus criaturas, puso la radio y consiguió crear cierta quietud, que solo se vio alterada cuando escuchó por las ondas que la policía únicamente había disparado al aire. Se sobresaltó rabiosa. ¿Al aire? Se preguntó de manera retórica. No es posible que hayan disparado al aire, porque mi marido, que yo sepa, no vuela. Se contestó a sí misma con cierto sarcasmo. Adela iba todos los días rigurosamente a visitar a su marido durante la semana y media que estuvo ingresado. Cuando recibió el alta, ella estaba muy contenta, aunque lo realmente complicado vino después. Su marido necesitaba unos cuidados constantes en los que Adela se volcó por completo. Además, dejó de entrar el único sueldo que hasta entonces llegaba al hogar, lo que le hizo plantearse la posibilidad de buscar un trabajo remunerado fuera, pese a que finalmente se las apañaron. Fueron unos meses difíciles, que se hacen más pesados aún cuando estás lejos de tu hogar. Si cuando estás lejos de tu tierra sientes constantemente una cierta morriña, cuando un acontecimiento traumático paraliza tu vida, esa sensación se exacerba. Adela tomó la misma decisión que Consuelo, cuando pensó que lo mejor era no avisar a sus suegros. También se lo había pedido su marido. En alguna ocasión pensó en escribirles una misiva para avisarles, pero lo dejó pasar, hasta que la noticia les llegó a través de terceras personas. Gasteiz, en aquellos años, tenía una población migrante muy grande proveniente del sur de España, y las noticias volaban como la pólvora. El pueblo de Adela era muy franquista, y la Guardia Civil estuvo durante semanas molestando a sus familiares cuando supieron quién era su hijo. La campaña de difamación contra obreros creaba imaginarios colectivos que les asemejaban con auténticos terroristas, también a las víctimas heridas. Era un matrimonio mayor y estuvieron acosándoles y metiéndoles miedo, asegura. La vida, muy poco a poco, iba volviendo a la normalidad y Adela siguió acudiendo a la iglesia para escuchar lo que tenían que decirle. Cuando encarcelaron a varios de los líderes obreros y los trasladaron a Carabanchel, Adela recuerda que se organizó una delegación de 4 mujeres amas de casa para viajar a Madrid y pedir la libertad de los detenidos. Surgió de forma improvisada en la iglesia y ella fue una de las elegidas. El cura nos dijo que fuéramos, que habláramos con el defensor del pueblo y le contáramos lo que había pasado, narra. Las 4 mujeres se presentaron en Madrid con un termo grande bajo el brazo. que era la contraseña que habían pactado con el compañero solidario que la recogió en la estación. Dice que pasó mucho miedo, pero se armó de valor para decirle al defensor del pueblo que no había derecho a encerrar a obreros por defender su jornal. Adela, igual que sus otras tres compañeras, no había contado en casa el verdadero motivo de su viaje a Madrid. Solo su marido lo sabía. Una noticia en el periódico local casi estropeó su discreción. Mi abuela se enteró porque leyó la noticia y dijo: «¡Ostras!», cuenta su hija Nara. El periódico hablaba de tres amas de casa que fueron a defender a los terroristas. Adela todavía tiene la noticia guardada. «Menos mal que no dejé que me sacara ninguna foto», asegura. «Desde entonces tengo pavor a las fotografías», añade.
Adela y Consuelo encontraron años más tarde un espacio común, la asociación 3 de marzo, Martxoak Hiru Elkartea, donde ambas acudieron a contar su historia y donde encontraron el abrigo necesario para hacer acompañadas el viaje por el reconocimiento que durante décadas les ha sido vetado. Amelia González también se adentró en esa gran familia. En la actualidad vive en Guadalajara, de donde es oriunda, y por teléfono cuenta de forma muy escueta su historia. Desde 1976 está vinculada a Vitoria porque en esa pequeña ciudad se llevó un buen susto. Estaba pasando unos días en casa de sus hermanos cuando el día de la huelga recibió un tiro en el hombro. Fue bastante limpio, aunque conserva la cicatriz fruto de aquella jornada. Parecía que iba a ser un día pacífico, dice, y por eso decidió salir con sus hermanos a las movilizaciones. No se dieron cuenta hasta que llegaron a casa. Fue entonces cuando marcharon corriendo al cuarto de socorro, donde por la noche la operaron de urgencia. Igual que Consuelo, tuvo que estar varias semanas yendo diariamente a curarse la herida en el hospital. Han pasado décadas, pero Amelia nunca ha podido volver a una movilización. «Cogí miedo a las manifestaciones y a la policía», afirma. A todas les costó llegar a la asociación, pero finalmente contactaron. Consuelo lo hizo a través de un amigo que le habló de la misma. Cuando supo del trabajo que hacían, decidió que ella también lucharía porque le reconociesen el daño causado por su herida. Mientras realizaba el largo proceso para ser indemnizada, no dudó en dar su testimonio en varios documentales que narran la masacre. «En ellos me veo mucho más joven», cuenta sonriente. Enara, la hija de Adela, no supo hasta que pasaron muchos años que su padre había sido uno de los afectados directos de aquella jornada. En su casa se impuso un doloroso silencio sobre lo sucedido y ella explica que lo descubrió de forma fortuita mientras ordenaba papeles en el camarote. En el momento en el que lo descubrió, tuvo claro que haría lo posible para que no quedase impune. «Me parecía una injusticia tremenda. No puede ser que yo hable con mis amigos de fuera de Vitoria y que no sepan lo que pasó», se lamenta. Por eso, cuando se enteró de que iban a reconocer a las víctimas, habló con su madre para juntas convencer a su padre y acudir a la asociación. El proceso también fue muy duro para ellas. Revivir lo vivido, pasar por los dos médicos que te hiciesen los informes necesarios y presentar pruebas que demostrasen que ese disparo había condicionado nuestras vidas, dicen, es lo que les hizo terminar exhaustas y sentirse cuestionadas. Las heridas las llevan marcadas en el cuerpo, bien sea a través de cicatrices o de vidas condicionadas por el cuidado a quienes las lleva insertadas en el cuerpo. Cuando una guerra termina, la idea del guerrero que luchó en ella siempre es masculina. Consuelo cree que en el caso del 3 de marzo sucede algo muy parecido. «Las mujeres éramos muy invisibles», asegura. «Los hombres que fueron heridos están muy localizados, pero las mujeres estamos muy dispersas», cuestiona. La red que sostuvo a aquellos heridos está todavía más en las antípodas del reconocimiento. Romper con esos imaginarios androcéntricos y enseñar que las cicatrices de aquellos son conjuntos complejos de vivencias, sentimientos y miedos que atraviesan transversalmente el cotidiano de la vida y de los cuerpos es un reto urgente, necesario y que ayuda a reparar un dolor que pequeñas dosis de indemnizaciones no pueden paliar.